sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1 en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones que han marcado la pauta de este último día de la semana, día viernes. Se siente bien un feriado entre medio porque uno llega y mágicamente llegó el viernes.
A mí se me olvidó completamente el feriado.
Ay, qué amargada, por favor.
Bueno, pero si es la sensación que tengo. No lo puedo evitar.
Es lo que pienso yo. ¿Qué?
Es lo que yo pienso.
Está bien, yo te lo respeto.
Gracias.
Te doy mucho ánimo.
Oye, temperaturas que a esta hora marcan 15 grados. Temperaturas igual agradables, la máxima va a llegar hasta los 17 y se esperan cielos despejados. Hay algo de nube hasta ahora, muy poco,
sí,
pero va a despejar.
Se está abriendo, ¿eh?
Sí.
Mañana eso sí baja aquí en Santiago, creo que a 13.
Eso es el domingo.
Ah, pero
mañana se mantienen en 17 grados y el domingo baja efectivamente hasta los
17
13
grados. ¿17 grados el sábado?
Sí.
Agradable.
Agradable.
Rico, sí.
Les aprovecho de contar, Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados a esta hora, cielos parcialmente cubiertos allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 11 grados, cielos parcialmente despejados. 13 grados esperan como máxima. Y en Puerto Montt, cielos totalmente cubiertos allá donde nos pueden escuchar en el 99.7, la temperatura, se las digo al tiro, es de 8 grados. Alcanzó la máxima ya en esa zona del país.
Vamos a estar con todas las informaciones, las noticias de este cierre de semana. José Luis Jofre, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien.
Qué bueno,
muy bien, José. ¿Cómo están ustedes?
Bien,
todo bien.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. El mundo vuelve paulatinamente a la normalidad tras la interrupción tecnológica con la que el planeta se despertó hoy. El error de la pantalla azul generó que los sistemas operativos de Windows 10 y 11 se volvieran inoperables, provocando una caída en cascada de las operaciones de las comunicaciones, transporte aéreo y servicios financieros, entre muchos otros. El problema fue atribuido a la actualización de un software de CrowdStrike, empresa de ciberseguridad con presencia mundial. Los bancos chilenos reportaron mínima afectación por la falla y el aeropuerto de Santiago recomendó a los usuarios revisar el estado de sus vuelos. El subsecretario Manuel Monsalve anunció que la expulsión de dos colombianos que agredieron a carabineros de Chile en el barrio Franklin, los tres detenidos, dos de nacionalidad colombiana, pasarán a control de detención por maltrato de obra a carabineros y además por amenazas de muerte. Respecto de la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad anunciada por el presidente de la República, que ha generado resistencia entre los alcaldes de la capital, la ministra del Interior, Carolina Toá, mencionó que no se revelará el lugar hasta dialogar con las autoridades locales, aunque destacó la necesidad de construir estas cárceles. La Corte Internacional de Justicia, brazo judicial de la ONU, consideró que las políticas israelíes de asentamientos violan el derecho internacional y su presencia continua en Palestina es ilegal. La Corte Internacional de Justicia cree que Israel tiene la obligación de proporcionar una reparación completa por los daños causados por sus actos.
Bien, gracias, José Luis.
Gracias, José Luis.
Que te vaya muy bien, ¿no?
Una con 3 minutos.
Una con 3. Yo todavía me funciona el sistema.
¿Te funciona el sistema?
No, no se me cayó el sistema.
A mí nunca se me cayó, yo creo que porque el problema era de Microsoft y no de Mac.
Ah, ya. Pasando el dato. Bueno.
No, yo, bueno.
Y el nombre que le pusieron, la pantalla azul de la muerte.
Sí, un poco rebuscado,
que
¿no?
Que yo ya te he contado, amiga Jo, que hace como 3 meses que yo estoy con esa pantalla cuando quiero conectar el Bluetooth a mi notebook, pero obviamente no tiene nada que ver y puede importar un pepino al lado de lo que fue el
tú
efecto.
Tú fuiste un visionario, eso fue lo que pasó.
Sí, pero a mí no me afecta la vida, digamos, ya tengo que vender de nuevo el computador. Ahora, lo que pasó en los aeropuertos del mundo, en las bolsas, ¿para qué decir?
Miles de vuelos cancelados, reprogramados, estaba la embarrada en el mundo a propósito de este fallo global de Microsoft y CrowdStrike, que es la empresa de seguridad, una plataforma de ciberseguridad, cuya caída durante, por lo menos acá en la madrugada de nuestro país, más tarde, por supuesto, en Europa y otras partes del mundo, afectó a miles de sistemas, no solo en los diferentes aeropuertos del mundo, sino que también en bancos, en labores, bolsa, en sistemas de trenes. Y estaba revisando la prensa internacional y a esta hora están dando cuenta que la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos está advirtiendo que algunos piratas informáticos están tratando de aprovechar de este fallo global que se ha generado en varias aerolíneas internacionales, compañías ferroviarias e industrias de las telecomunicaciones producto de este fallo de Microsoft. Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Delta, United y American Airlines, suspendieron sus vuelos a primera hora debido a estos problemas de comunicación. De todas maneras, dijeron que este problema va a durar probablemente todo este día viernes. George Kurtz, CEO de CrowdStrike, la compañía detrás de este fallo, explicó que se trató de una actualización fallida para Windows, pero descartó que un ciberataque haya generado esta situación. Pero como les comentaba, a propósito de esta caída masiva, hay hackers que están utilizando el incidente como una forma de impulsar intentos de phishing o spear ciberataques también. Y es lo que se está anunciando a esta hora de la tarde. Acá en Chile no hubo mayores inconvenientes, algunos bancos presentaron algunos pequeños problemas durante el día, pero más allá de eso no hubo mayores inconvenientes. Sí, LATAM, por ejemplo, estaba llamando a los pasajeros a ver los vuelos, a ver si hay reprogramación de pasajes o algo así, producto de este apagón que se estuvo generando durante las últimas horas. Es parte entonces de lo que se está desarrollando a esta hora de la tarde. Continúan los problemas. La bolsa de Londres cerró hoy día a la baja a propósito de esto, con un descenso de 0,60% en una jornada marcada por estos fallos informáticos. Es parte de lo que está ocurriendo. El llamado es, por ejemplo, que si tienen que viajar, que ha sido como una de las afectaciones más grandes que se ha visto durante las últimas horas, es a llamar a las aerolíneas o meterse a las páginas web correspondientes para ver si les cambiaron o les reprogramaron sus vuelos. El fallo técnico global también está afectando las operaciones informáticas de París 2024. Esto lo está admitiendo también el comité organizador.
Complicado
porque quedan días para que comiencen los Juegos Olímpico.
Esto puede ser en la venta de entrada, hotelería, los
principalmente los sistemas de acreditación se vieron afectados con este fallo, lo que impedía que algunas personas retiraran su pase, según lo que estaban explicando, y también en un comunicado señalaron que ya de a poco han podido volver a la normalidad, pero esto ha afectado todo el día a todo el mundo, y literal a todo el mundo, porque es un problema que va desde Europa, desde América del Norte, América del Sur, Asia, que están viendo complicaciones por esta caída global de un proveedor de Windows.
Así las cosas. Una de la tarde con 7 minutos.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en materia de seguridad, hoy, bien temprano, alrededor de las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, para ser más exactos, el presidente de la República encabezó la constitución de la denominada Unidad de Acción y Seguridad. ¿Qué es esto? Una fuerza que reúne a los equipos operativos de inteligencia de la seguridad de la región metropolitana. Esto ha sido parte de los anuncios, las medidas que ha tomado el Ejecutivo junto a las policías, el Ministerio Público y otras organizaciones e instituciones para abordar la crisis de seguridad y principalmente tras la ola de homicidios que se dio durante las últimas horas, desde el fin de semana hacia adelante, de hecho desde el viernes hacia adelante, que por supuesto han generado una serie de anuncios, entre ellos también lo que vamos a estar hablando, el anuncio ayer de una nueva cárcel de alta seguridad en la región metropolitana. Pero con respecto a esta instancia de la mañana, el presidente Boric afirmó que hay una dimensión de este combate que tiene que ver con las leyes, otra con infraestructura y otra con gestión. Escuchemos lo que dijo el presidente Boric durante la mañana.
También le hablo a todos los carabineros y carabineras del país en este momento en que estamos enfrentando un combate firme que va a ser duro contra la delincuencia y el crimen organizado. Quiero que sepan que para esto cuentan con todo el respaldo del gobierno, pero la labor que cumplen ustedes es insustituible y esencial para poder impedir que el crimen organizado se asiente en nuestro país como ha sucedido en otros lugares. Hemos vivido un recrudecimiento de la violencia en los últimos días en la región metropolitana en particular, más de 500 nuevos carabineros solamente en la región metropolitana, pero además liberarlos de funciones administrativas para que puedan estar. Sabemos que para poder hacer esto, ustedes también requieren seguridad. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Y nosotros como autoridades nos vamos a jugar todo lo que tenemos para resguardar la seguridad de nuestra población y la de ustedes también. Muchísimas gracias por su trabajo. Estamos orgullosos de ustedes. Y vamos a seguir en esta línea firme. firmes contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.
Las declaraciones entonces del presidente Gabriel Boric esta mañana, agradeciendo a Carabineros, esto antes de la reunión de esta unidad de acción, esta fuerza de tarea, unidad de acción de inseguridad, como se ha denominado. De hecho, la ministra del Interior dijo que esto representa, entre otras medidas, entre otros anuncios, una nueva etapa en la región metropolitana del plan Calle Sin Violencia. El año pasado, dijo la ministra Tobá, nos focalizamos en las comunas donde había más homicidios, obtuvimos resultados, y hoy estamos en condiciones de pasar a otro nivel. Vamos a mirar a la ciudad en su conjunto. Además, se refirió a esto el general director de Carabineros, que estuvo en esta instancia, no así participó en la reunión porque habían otras autoridades de la institución de Carabineros que estuvieron ahí en la mesa. Dijo el general Ricardo Yáñez, hoy más que nunca el fortalecimiento de nuestra función del trabajo preventivo en terreno nos permite entregar más seguridad y más tranquilidad a las personas.
Oye, siguen las críticas a propósito de materia de seguridad, cárcel, que anunció el presidente Gabriel Boric el día de ayer. ¿Te acuerdas? En La Moneda anunció que se iba a construir una cárcel de alta seguridad. No se ha dado a conocer el lugar porque no quieren transmitirlo aún, pero sí se habla mucho que podría ser en la comuna de Santiago.
Te doy un dato. Ayer me tocó entrevistar al subsecretario Jaime Gajardo, ministro del Interior subrogante. Y él me explicaba que el lugar ya está definido.
Sí, está definido.
Está súper definido.
No lo quieren dar a conocer, ¿no?
No lo quieren dar a conocer, pero se va a conocer en los próximos días cuando ingrese el proyecto de ley para la creación, para la construcción de esta cárcel en la región metropolitana, que va a ser un proyecto de ley que busca pasar o eximir de ciertos trámites para que sea una construcción más rápida, digamos, que ojalá, dice, y terminar el 2026 la construcción de esta cárcel que tiene 500 plazas. Pero ¿dónde va a ser? Ya se sabe, por parte del gobierno, y sería en Aita Ascendido, en Santiago, en la comuna de Santiago, Tiltil, pero eso en el proyecto de ley va a estar ahí bien definido. Y antes de lo que va a ir tú, yo le preguntaba al ministro subrogante, bueno, ¿y qué pasa con los alcaldes que se oponen? Dijo, bueno, si este proyecto de ley es aprobado por el Congreso,
no hay nada que hacer.
No hay alcalde que se pueda poner, digamos, porque el Congreso Nacional lo aprobó previa presentación del Ejecutivo.
Bueno, él también estuvo hablando acá en Duna, en Nada Personal, en la tarde, sí, y daba cuenta que el lugar que eligieron, que no quieren revelar, pero que se sabe más o menos que podría ser en la comuna de Santiago, se piensa básicamente por un tema de efectividad, de eficiencia, por los traslados para los reos, que también ahí se gasta mucha plata, muchos recursos para poder trasladar a reos de forma segura. Porque
estamos hablando de reos de alta peligrosidad.
De alta peligrosidad.
Líderes de organizaciones criminales.
Y eso es lo que se busca evitar también. Bueno, las críticas han continuado, a pesar de que ayer rápidamente salió la alcaldesa de Santiago a decir que no le gustaba esta idea de la cárcel.
Lo pongo rotundamente.
Ella decía, claro, me opongo rotundamente, y sostuvo que si bien el gobierno no ha hecho una confirmación o un anuncio del lugar específico donde pretende edificar, digo, este recinto, ella decía, es un rechazo rotundo el que tengo que se haga en la comuna de Santiago. Ella dice, la comuna de Santiago ya tiene el mayor complejo carcelario del país, concentra cerca del 20% de la población que está privada de libertad, y por lo tanto no puede ser nuestra comuna y no pueden ser los núcleos urbanos los que acojan justamente a este tipo de problemas. Apuntaba que valora que el Ejecutivo quiera avanzar en distintas medidas de seguridad como la integridad, la inteligencia y la persecución, pero ojalá que no sea en la comuna donde ella lidera. Y bueno, esto también se da a 3 meses de las elecciones para alcaldes, que son en octubre. Claro. Entonces, claramente esto le perjudicaría a la alcaldesa Iracy Hasler, que va a la reelección. En la misma línea iba también Mario Desbordes, candidato a alcalde por la misma comuna. Decía que ya son muchas en el fondo lo que alberga la comuna de Santiago en esta materia. Entonces, que ojalá se construyera en otra parte del país. Bueno, la ministra Carolina Tohá se tuvo que referir, por supuesto, a las críticas que han surgido en esta materia en torno a la eventual ubicación que tendría esta nueva cárcel anunciada por el presidente Gabriel Boric, que de todas maneras ha sido valorado por diversos alcaldes, pero no le gusta principalmente a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Y en este contexto se le preguntó por la inquietud de los diferentes alcaldes y ella dice, bueno, entendemos que hay una inquietud, siempre pasa eso con las cárceles, pero hay que construir las cárceles y hay que hacerlas un mejor lugar. De esa manera se ha ido ponderando esta decisión. Si bien se le preguntó nuevamente dónde va a estar ubicada esta cárcel, la ministra insistió que esa información se va a entregar próximamente. No se va a anunciar esto hasta no tener las conversaciones con las autoridades locales y por eso no se ha anunciado todavía. Y es la razón que da también la ministra del Interior para no dar a conocer aún el lugar específico, pese a que ya está zanjado, de dónde se va a emplazar esta nueva cárcel anunciada por el gobierno.
1:15 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Seguimos en el plano de la seguridad, pero un hecho que se dio ayer en la tarde, en medio del debate que se genera por lo que estamos comentando. Ayer un grupo de carabineros, en medio de un procedimiento policial de Santiago. Si uno ve los videos, con muchísima violencia, agresividad. De hecho, uno de los carabineros que estaba participando de este control preventivo de identidad, al cual se resiste. Evitar que esto pasara a mayones, tirar piedras, patadas, de todo poco. Agresión a carabineros en este caso. Bueno, hoy se refirió a este hecho en particular, que tuvo 3 detenidos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien informó que 2 detenidos de nacionalidad colombiana van a ser expulsados del país producto de este hecho. El subsecretario apuntaba durante la mañana que habló con carabineros. Hay 2 personas detenidas de nacionalidad colombiana en situación irregular, por lo que, como subsecretaría del Interior, se pidió en lo posible se identifique el resto de los partidos. Como gobierno, a utilizar la facultad extraordinaria que está radicada en la subsecretaría, que es la expulsión por razones de seguridad interior del país. Se informó que los carabineros se encontraban realizando controles de identidad en la zona de Franklin, momento en que uno de estas personas se negó a ser fiscalizado, opuso resistencia ante los efectivos de carabineros. Luego llegaron al lugar otros 10 personas, quienes comenzaron a atacar a los carabineros para que no detuvieran a este individuo. No obstante, el rápido apoyo de carabineros evitó que el hecho pasara a mayores e incluso se logró capturar a otro de los agresores. Ya el gobierno confirma entonces la solicitud de expulsión a 2 de ellos por estar en situación irregular.
1:17 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Actualicemos también lo que está pasando con este sismo que se registró durante la noche del día de ayer en Calama, pero que se sintió en gran parte del norte del país, un sismo de magnitud 7,3 y que afortunadamente no hubo mayores problemas, no hubo mayores daños, solo lamentablemente murió una persona de 59 años, murió mientras estaba ayudando a su familia a evacuar la casa donde viven, pero debería ser más que nada un problema de salud, no es que se le haya caído algo encima, un escombro o algo parecido. Claro,
no fue por el sismo en mismo, sí. Claro. Por los efectos del sismo, sino un directo.
Claro. Estas interrupciones de camino también que se han generado durante la noche están generando, eso sí, algunos problemas. Esto lo ha dado a conocer por lo menos el director regional de Antofagasta, de Senapred. Está dando cuenta ya a esta hora de la tarde los problemas que se han generado producto de este sismo. Dice que hubo algunas interrupciones en las rutas que se mantienen a esta hora, como la ruta B207 o la 157, que esas van a mantenerse por algún rato interrumpidas, porque son caminos que son más rurales. Así que eso debería mantenerse por un rato más. Por otro lado, los servicios básicos están ya todos restablecidos, no hay ningún tipo de falta de conectividad o interrupción en los servicios y tampoco tienen afectaciones a los recintos educacionales y de salud. Así que en general, la región ahora se mantiene con normalidad, es lo que dicen desde Senapred. De todas maneras, en la mañana, sobre todo, hubo cortes de luz en Calama y San Pedro de Atacama y también se reportó la muerte de este hombre que les comentaba, que de acuerdo a la información de Senapred ya se da a conocer que debería haber sido un infarto. En la comuna, en el sector de la ruta 1 y en el puente antiguo de Quillagua, presentó algunos daños y en San Pedro de Atacama hubo rodados también en algunas rutas. El Servicio Nacional de Geología y Minería indicó que no hubo afectación en faenas mineras en la zona y las empresas realizaron ya actividades de sus protocolos de chequeo y evaluación durante las primeras horas de la mañana. Así que está todo funcionando con normalidad. Impresionante que por lo menos yo cuando me desperté en la mañana y vi la noticia de este sismo 7,3 en Atacama y no pasó nada, pensar que un sismo de 7,3 en otra parte del mundo se cae en edificios y se cae en casa.
Sí, pues eso es bueno. Ahora igual allá hay construcciones de muchos años, hay que considerar que la profundidad era más de 160 kilómetros y que tenía su profundidad.
Sí, fue a 120 kilómetros de profundidad, si no me equivoco. Un
poco algo más, diría yo. Como 160 leí yo.
¿Ah, sí?
Sí.
Vamos
a... No, bueno, pero era profundo, pero fue largo.
Fue largo lo que comentaban allá en el norte del país.
Un minuto, casi dos minutos.
Largo, entonces.
Sí, bien largo.
Sí, rodados por aquí y por allá, pero en general no hubo más allá ningún problema y eso es bueno. El susto, igual te lo encargo.
No, de todas maneras.
Hasta Alexis Sánchez había un video que tuvo que caminar más rápido en Tocopilla.
De Tocopilla, Alexis
Estaba
Sánchez.
En Tocopilla y claro, pues, lo agarró el temblor y... no, con mucha tranquilidad, pero fue más rapidito, como lo haría uno también, ¿sí? Para que andamos con cosas.
Oye, noticia de último minuto, sí. 1:20, acaba de salir la sentencia de Eduardo Macaya, no sé si lo alcanzaste a ver. Eduardo Macaya, el padre del senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, fue sentenciado a 6 años de cárcel por 2 casos de abuso sexual reiterado en contra de menores de edad, hechos que tuvieron lugar en la comuna de Placilla, y por los que fue declarado culpable el 10 de julio pasado en un fallo unánime. El Tribunal de Juicio Oral hoy día lo que hace es dar a conocer finalmente la sentencia, lo condenó a 6 años de cárcel efectiva en una audiencia a la que el formalizado solo asistió por vía telemática. La Fiscalía de Alta Complejidad de Ujín solicitaba una pena de 12 años de cárcel por esta causa, donde originalmente lo había acusado de 4 hechos de abuso sexual reiterado, pero el tribunal la semana pasada lo absolvió en 2. Fue condenado por los denominados hechos 1 y 4 de esta acusación y finalmente va a tener que cumplir 6 años de cárcel a propósito de esto.
1:21.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Rápidamente comentarle, hemos conversado sobre y contado lo que fue la decisión de la controladora de ISAPRE Banmédica y también Vida 3. Bueno, hay respuesta, más que respuesta, como comunicación a los afiliados de estas ISAPRES, y lo que han dicho es que tras el anuncio de venta, dicen que seguirán funcionando con total normalidad, lo que se ha informado en los últimos minutos. Y fíjate que se le preguntó a la ministra de Salud durante la mañana sobre esta venta, que tiene que ver mucho con la situación de las ISAPRES. La titular de la cartera dijo que el anuncio de la multinacional controladora de estas ISAPRES, Banmédica Vida 3, no está relacionado con la entrada en vigencia de la ley corta de ISAPRES, que mandata a las aseguradoras a devolver cobros en exceso y adecuar la tabla única de factores. Aguilera dijo que UHG ha decidido poner en venta todas sus actuaciones dentro del Cono Sur, incluyendo Brasil, también Colombia y en Perú. Es independiente, dijo, de la ley corta. Si no hubiese habido una ley corta, dijo la ministra de Salud, estaríamos en una situación mucho peor en relación a las ISAPRES.
1:22 nos vamos. Les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción. El nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción donde nace la noticia.
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.